Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias y es el peligroso séptimo encierro de San Fermín que finaliza su fiesta 2024 justo este fin de semana. Ana Huertas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Ha sido, sí, el penúltimo encierro de este año que ha durado 2 minutos 18 segundos, convirtiéndose en el segundo más rápido de esta temporada y en uno de los más arriesgados también que hemos vivido. COPE Pamplona, Alberto Sanz.
Séptimo y penúltimo encierro con toros de José Escolar. Es sábado, había más gente que en los días anteriores, pero aún así, de nuevo, un encierro muy rápido, 2 minutos y 18 segundos, en los que se ha podido vivir mucho peligro. Un toro iba abriendo la manada y otro estaba descolgado, que han propiciado muchas caídas. Se han podido ver bonitas carreras, eso sí, cortas por un nuevo encierro veloz. 6 personas trasladadas al Hospital Universitario de Navarra y una séptima derivada al ambulatorio de San Martín. Todos ellos varones se encuentran conscientes y presentan diversas contusiones sin que se haya registrado por el momento ningún herido por asta. Esta tarde torearán esos astados Rafaelillo, Gómez del Pilar y Juan de Castilla. Mañana el último encierro y el pobre de mí de estos Sanfermines 2024.
Y tras la ruptura en 5 gobiernos autonómicos entre PP y Vox a causa de ese reparto de 347 menores migrantes en un momento en el que los centros de acogida se encuentran desbordados, en COPE continuamos conociendo testimonios de personas que se han visto en esa situación. Desde hace 20 años, Agustín Endur, que llegó a España desde Senegal, ayuda a personas que llegan a nuestro país como, por ejemplo, menores de edad no acompañados a integrarse en la sociedad. Él fue el primer firmante de la iniciativa legislativa popular que pretende regularizar a 500.000 de personas. Nos ha contado su historia en la mañana del fin de semana.
El instinto de supervivencia personal y colectivo supera todo lo miedo que uno pueda tener. Entonces yo creo que un poco de humanidad siempre viene bien, porque yo creo que si miramos a estos jóvenes como si fueran nuestros hijos, creo que no actuaríamos así o no estaríamos peleando a ver quién lo acoge y quién no.
Y ante esta ruptura política, el Partido Popular abre una nueva etapa. En Génova quieren creer que saldrán beneficiados de esta situación que deja a sus varones en minoría y reivindican la estabilidad ante la ciudadanía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP pesca en Río Revuelto. En la calle Génova contempla satisfechos como el arrebato de Santiago Abascal. Su disparatado movimiento, en palabras del propio Alberto Núñez Feijóo, provoca brechas internas en Vox, incluso alguna deserción, mientras los varones abren nuevas etapas al frente de sus comunidades. Feijóo precisamente se ha conjurado con sus presidentes autonómicos, decididos desde ahora a garantizar la estabilidad de sus gobiernos en minoría, sin prisas para ir a elecciones y además con la seguridad que da contar con unos presupuestos que pueden prorrogar hasta 2026. Entre los populares circula una convicción: Abascal tiene realmente complicado explicar sus decisiones al votante. Le va a costar una sangría, es una evidencia, sostienen quienes suelen exhibir un discurso más templado. Aún así, asumen en los territorios dificultades extra que para muchos resultan obvias ante la falta de mayorías. Paso a paso, avisan sobre lo que pueda deparar el futuro a los ejecutivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española se prepara para la final de la Eurocopa. Sara Pastor.
Desde las 10:30, último entrenamiento para los de Luis de la Fuente en Donaueschingen de cara a la final de mañana contra Inglaterra. Esta tarde hablará el seleccionador y a la elección de los capitanes, Jesús Navas, como último que comparecerá antes del partido. Y es que mañana puede ser un gran día para los españoles. Jornada importante también para Carlos Alcaraz, que buscará revalidar el título de campeón de Wimbledon ante Novak Djokovic. Así habló ayer el tenista murciano de lo que puede ser un día histórico con Ángel García.
La verdad que me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos, que no me atrevo a decir más que ello, que me encantaría que mi nombre estuviera en un día histórico para todos los españoles.
¿Qué mensaje le mandarías a ese aficionado español que se va a sentar en el sofá a las 2:30 de la tarde y no se va a levantar hasta la noche?
Solo espero que no le maten los nervios, que disfrute y obviamente que celebre todo lo que pueda.
Hoy, 14ª etapa del Tour de Francia, con los Pirineos como grandes protagonistas. Desde las 3 te lo estaremos contando en Tiempo de Juego.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Te quedas en el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, efectivamente, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que ya es 13 de julio. ¡Qué barbaridad! Estamos a punto de pasar el Ecuador del primer mes vacacional. Esto va que vuela. Suben algo las temperaturas, excepto en Cataluña, Valencia y el noroeste peninsular, donde habrá nubes que también se darán en zonas de Canarias. Pero los detalles de este fin de semana pelitín más templado, que es pórtico de 7 días, al cabo de los cuales subirá bastante el termómetro, se los preguntaremos a Olcina a las 11. Os decía que es 13 de julio. Hay que ver lo que le gusta a este hombre, un julio, lo que le da de sí. Cuando no convoca elecciones y nos hace traer a todo correr a nuestros mayores del pueblo o de la playa, libera golpistas, oye. Hay que ver lo práctica que le resulta la estación estival. Si a eso le sumas que mañana Alcaraz se mide a Djokovic en la final de Wimbledon y sobre todo el triunfo de nuestra selección, que mañana juega la final contra Inglaterra, oye, el gobierno se garantiza la impunidad total. Un telón espeso, un biombo, un apartadito donde resolver todas sus cositas. ¿Que España pasa a los cuartos de final? Pues yo pongo a Puigdemont y sus amiguetes en la calle. ¿Que vencemos a los alemanes? Pues yo aprovecho y les quito las penas a los ladrones de los ERE de Andalucía. ¿Que ganamos a los alemanes? Pues así disimulo que mi mujer está en el banquillo y mi hermano, investigado por la UCO por enchufado. ¿Que el terrorismo de los CR de Tsunami Democrático va a quedar vergonzosamente impuni? No pasa nada, que mañana vamos a la final. Mira que me lo estoy pasando de miedo con la Eurocopa, que por primera vez en mi vida me sé una alineación completa. Pero esto es exactamente pan y circo. ¿En qué estamos todos? ¿En arreglar las cosas del veraneo, ocuparnos de los niños y los abuelos y seguir el fútbol y el tenis? Y ala, Sánchez a lo suyo y la izquierda tragando. En este contexto, que Vox la haya liado con lo de los inmigrantes y haya roto con el PP es una buena ayuda al gobierno. ¿No hay mejor termómetro para saber cómo piensa la cúpula del PSOE que escuchar a Zapatero?
Mejor lo que hay ahora que lo que pasó hace un año, evidente, clarísimo, pero creo que las derechas tienen un problema en este país.
Se alegraba el hombre de la ruptura del PP y Vox e indicaba que la situación es mejor que hace un año. Claro, es mejor para él. Si él se alegra, es que esto favorece a Sánchez. Que en un momento tan grave, repito, con los escándalos de los ERE, las amnistías y la investigación a la familia directa del presidente, nos dediquemos a analizar la ruptura de las coaliciones de gobierno autonómicas en Castilla y León, Aragón, Valencia, Murcia y Extremadura, es un gol en propia puerta. Los vicepresidentes de Vox se han marchado y los consejeros del partido han tenido 3 tipos de reacciones. O los han cesado directamente los populares, como ha ocurrido en la mayor parte de los casos de Castilla y León y Valencia, o han dimitido voluntariamente, algunos dándose de baja en Vox, o se han pasado directamente al gobierno del PP quedándose en sus puestos, como Ignacio Higuero en Extremadura o Gonzalo Santonja en Castilla y León. Así ha explicado el follón Isabel Díaz Ayuso.
Me parece incomprensible, sobre todo. No logré comprender cómo, después de un año de trabajo en tantas comunidades autónomas y ayuntamientos, en un momento tan difícil para España, deciden dar esta espantada. Sobre todo me causó estupor.
Es que a nadie se le oculta que hace falta un plan nacional de inmigración. Nadie, repito, nadie, ningún partido. Ni siquiera la Iglesia habla de barra libre, ni fronteras abiertas, ni nada semejante, porque no hay país que lo aguante. Ni con sus presupuestos, ni con su estabilidad social. Pero de ahí a decir que estamos en peligro por la migración, media un trecho. Una cosa es tomar cartas en el asunto y la otra, sembrar zozobra y miedo. El propio Alberto Núñez Feijóo, que ha tendido la mano a Canarias a la hora de trasladar menores a la península, reclamaba más ayudas.
Tenemos una ausencia absoluta de política migratoria en nuestro país. Y tenemos muy claro, y lo hemos planteado, necesitamos una declaración de emergencia migratoria ya, una financiación a las comunidades autónomas de los menores que acogen desde el primer año hasta que cumplan la mayoría de edad. Necesitamos un control de fronteras, una negociación con Europa y inversiones en los países de origen.
Recordemos que los menores que se trasladan a la península son menos de 350. No son 1.000, ni 5.000, ni 10.000. 350. O sea, el gobierno de brazos cruzados ante la llegada de pateras y tú vas y cortas con la otra parte de la derecha. A mí que me lo expliquen. Los que tampoco quieren menores son los de Junts y Esquerra. Tampoco quieren ayudar a Canarias. Son tan egoístas como siempre. Y además están crecidísimos, gracias a los regalos del PSOE. Ayer regresaba Marta Rubira a España, contenta con el golpe de Estado que dio en su momento, y aseguraba que piensa hacerlo de nuevo. Y que el nuevo concierto económico que va a obtener Cataluña y que están negociando para conseguir a cambio que Salvador Illa sea presidente en la autonomía en la que ha ganado, pero en la que no quieren ayudarle a gobernar sus socios, es crucial, dice, para prepararse para un segundo referéndum.
I hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges.
Hemos regresado, dice, para acabar la faena, la tarea que hemos dejado a medias. Y en un discurso pormenorizado ha señalado, insisto, que el dinero que van a recibir es la fórmula para arbitrar mecanismos y administraciones que en el segundo referéndum reaccionen mejor que en el primero. En fin, siempre nos quedará la jefatura del Estado, que ahí sigue, trabajando y trabajando por España en silencio y sin partidismos. La princesa de Asturias volvió a darnos ayer una alegría. Ha hecho su primer viaje de representación oficial con 18 años. ¿Qué criatura de esa edad se desempeña con esa soltura? El país elegido para este primer viaje ha sido nuestro vecino, Portugal, que también fue el primer destino del rey tras su proclamación. Oye, y aquí la tenemos hablando portugués.
Quiero hacer un brinde a estas magníficas relaciones, a vuestra excelencia, querido presidente Rebelo de Sousa, y al querido pueblo portugués que tanto estimo. Saúde.
¿Cómo no va a chapurrear el portugués si estas niñas han sido formadas en las lenguas nacionales, no solo el castellano, el catalán, el gallego, el vasco, si hablan francés, inglés? Pues eso, que no hay mejor forma de preparar el futuro que sembrar en el presente. ocurren cosas muy raras. Uno no puede estar jaleando a Lamine Yamal, que es hijo de guineana y de marroquí, o alegrándose de los triunfos de Nico Williams, que es hijo de una familia que llegó emigrando como pudo de África, y a la vez hacer del emigrante un delincuente violador en el icono colectivo. Si es que una cosa no casa con otra. Evidentemente que cuando hay pobreza y marginalidad hay delincuencia. Antaño, muchos españoles eran delincuentes violadores. ¿Por qué? Pues porque eran kinkis, eran gitanos, eran personas que no tenían que llevarse a la mano, eran el lute. Ahora ese lute, pues evidentemente, es inmigrante en muchos casos. Así que lo que hay que hacer es integrarlo, ayudarle y buscar estructuras para que se genere toda una nueva generación de Lamines y de Nicos que empujen y que trabajen y que aporten al erario público. Y a esta hora, a las 10:15, vamos a hablar de una de las maneras de integrar estos chavales. Por ejemplo, el fútbol. Sí, sí. Nos lo va a contar doña Reyes Martel, que además de ser jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y podernos contar cuál es la emergencia a la que estamos haciendo frente en las islas, se ha empeñado en integrar a estos chavales con iniciativas futbolísticas. Doña Reyes Martel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Vamos por partes. Vamos primero con la situación en Canarias, en Ceuta y en Melilla por la inmigración. Quienes dicen que los menores no pueden pasar a la península seguramente pues desconocen la presión migratoria que están viviendo ustedes. ¿Cómo es exactamente lo que está aconteciendo?
Desde luego no es algo nuevo la presión migratoria que sufre Canarias, también por supuesto las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Viene sucediendo periódicamente desde hace tiempo. Tenemos que tener en cuenta que son territorios pequeños, con el hándicap de la insularidad, con escasos recursos. Y estamos hablando de que en la actualidad tenemos en Canarias a más de 5.000 menores extranjeros. A esto se les añaden pues otros menores también vulnerables que están en situación de protección, que son los menores españoles, ¿no? Si ustedes pueden hacerse una idea, están repartidos fundamentalmente entre las dos islas mayores, Gran Canaria y Tenerife. Y en uno de estos hogares donde se les acoge y residen, pues hay de distintas nacionalidades, de Mali, de Marruecos, de Senegal, de Gambia. Ello significa que, bueno, la convivencia de por sí es muy difícil. Es muy difícil proporcionarles una formación desde el punto de vista de la educación, de instrucción, porque tenemos primero que valorar de dónde proceden, si en el país de origen han recibido alguna instrucción o no. Ellos hablan entre ellos diferentes lenguas, es una auténtica bomba de relojería. Y lo más grave es que, claro, cuando estos chicos cumplen los 18 años, quedan completamente desprotegidos, ¿no? En muy poco tiempo debería integrarse a todos estos chicos y chicas que llegan, porque si no, a los 18 años van a quedar en la calle, literalmente, sin recursos. Y, evidentemente, intentando buscarse la vida. La situación es realmente alarmante en Canarias.
Sí, sí.
La población canaria es muy solidaria, pero es que ya llega un punto en que no se puede más. No se puede más.
Claro, si hubiese un plan nacional de inmigración y se recordase la memoria de los colegios de los años 60, donde 1.000, 2.000 alumnos eran entrenados y preparados para la sociedad, podría hacerse algo, pero hacinar a estas personas y además ponerles en la calle con 18 años, que es una locura. ¿Cuántos de nuestros hijos están en la calle con 18 años? Es que es absurdo. O sea, es que hasta los 25 estos chavales tienen que ser tutelados. Pero bueno, indudablemente los tenemos ahí, se encuentran en una situación muy precaria. La pregunta es, ¿en qué medida trasladarlos a la península ayuda en el sentido de que vienen nuevas oleadas?
Vamos a ver, algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. no se les puede integrar fundamentalmente.